Nos metemos en tema precios y economía, sí, que dijimos que es uno de los temas que va a ser centrales en las próximas semanas. Vamos a charlar en torno a lo que tiene que ver con el monitor de precios de carne bovina que lleva adelante el Centro CEPA. Y para charlar al respecto, nos atiende muy amablemente una de las analistas económicas del CEPA, Eugenia Rodríguez. Eugenia, buen día. Belén y Sebastián, te saludamos desde acá.
Hola Belén, Sebastián, buen día, ¿cómo están?
Bien, bien, con ganas de charlar con vos. Bueno, venimos charlando bastante con tus compañeros y compañeras del CEPA, porque como podrás entender, decíamos más temprano en la mañana, todas las variables económicas de acá a fin de año van a ser un poco el tema central de agenda. Pero nos interesaba particularmente hablar acerca de este observatorio de los precios de la carne bovina que ustedes están manteniendo y cuáles son algunas de las primeras conclusiones, se puede decir, que a las que han arribado en este sentido.
Sí, sí, tal cual. Bueno, mira, el Observatorio de Precios de la Carne Vacuna un poco viene a seguir la evolución justamente de la carne, pero sobre todo teniendo en cuenta la incidencia dentro del IPC, o sea, del Índice General de Precios que conocemos mensualmente por el INDEC. La carne ocupa un lugar central como los alimentos en sí y tiene una incidencia que dependiendo de las regiones va entre un 7 y un 13% en lo que es después la ponderación final del índice. Por lo tanto, también el interés tiene que ver con eso y tiene que ver con el lugar central que tiene en el consumo cotidiano de la población. Uh-huh. En ese sentido, a junio de este año, es decir, el mes que terminó, observamos un aumento bastante moderado en el promedio de cortes, que fue de un 1,4%.
Bien.
Decimos moderado por los incrementos anteriores, que iban entre un 6 y un 8%, de hecho en mayo fue 8%, y tenían obviamente una clara incidencia en lo que conocíamos como el índice final del mes. Uh-huh. Ahora tenemos un incremento mucho menor, y por ejemplo si vemos el famoso interanual, es decir, 12 meses para atrás, el IPC dio 64%, en el caso de la carne vacuna un 58,8%, es decir, está cerca, pero se ubica por debajo del índice general de precios. Este seguimiento lo hacemos para ver en qué medida está incidiendo o no, sobre todo por el consumo central que tiene, como te decía antes, y para ver cuáles son las razones que explican ese consumo, porque muchas veces cuando se habla de inflación o de precios, ¿no es cierto?, aparece eso, bueno, sube, pero no se ahonda mucho en, bueno, cuáles son las razones que están detrás de esa suba. Y resulta bastante clave, sobre todo para entender y ver qué está pasando. En ese sentido, en junio, esta baja, si se quiere, esta disminución en lo que tiene que ver con el incremento de la carne vacuna, no se explica por lo que en principio podríamos pensar, que es la caída del consumo. Uh-huh. Seguramente han escuchado, bueno, que estamos en niveles históricos en cuanto a la baja del consumo de la población de carne vacuna.
Sí.
Datos de la Bolsa de Comercio de Rosario hablan de un consumo per cápita por habitante de 47,8 kilos, muy por el piso de lo que suele ser el promedio, que está por arriba de 60 en la población en Argentina. Pero, sin embargo, la razón principal, ¿por qué? Porque esta baja del consumo no es de ahora, o sea, no pasó en junio, sino que se viene sosteniendo ya desde hace muchos meses. Por ejemplo, de hecho en mayo fue aún menor todavía el consumo de carne, y el incremento, como decíamos antes, del promedio de la carne, sin embargo, estuvo en un 8%.
Claro.
Lo que sí hay como aspecto a destacar es el escenario internacional. Hay un contexto que viene marcando fuerte incidencia en los precios locales, que es la suba en general del precio de la carne a nivel global por, digamos, aumento de precios y por aumento de la demanda de carne. Y en ese sentido, en junio sí bajaron los precios internacionales y podemos decir que tuvo su correlato a nivel local, explicando en gran medida esta baja en los precios de la carne vacuna en el mes que ya terminó.
Uh-huh. Vos sabés que te escuchaba y me resulta interesante, porque obviamente ustedes esto lo deben tener más medido, y yo voy a hablar desde el pleno sentido común, que es el menos común de los sentidos, pero digo, somos un país que tiene una tradición de consumo de carne, o sea, que baje el consumo, más allá de lo que suceda con el precio, ya es un indicador en sí mismo, ¿no? Porque tenemos un consumo de carne, me atrevo a decir, hasta muy por encima de otros países, incluso hasta de la región, ¿no?
Uh-huh. Sí, exacto, ¿no? Lo que vos ves, digamos, en el día a día, en el cotidiano, en realidad explica lo que está pasando. En ese sentido, lo que sí hay que decir que desde el año pasado sí se vienen registrando incrementos con incidencia también este año, pero que, por ejemplo, entre noviembre y diciembre tuvimos cada mes aproximadamente un incremento de un 11 y un 10%, es decir, casi un 20% a fin de año. Tuvimos un golpe, digamos, bastante fuerte en la suba de la carne, que obviamente eso se termina trasladando, y sobre todo también a la intención a veces de reemplazar, ¿no es cierto? Si no se puede consumir carne vacuna, aparecen los llamados alimentos sustitutos. Lo que está pasando en este sentido me das pie también para decir, por ejemplo, que el pollo, que suele, digamos, estar por debajo, por ejemplo, de uno de los cortes que más se consume, el asado, ahora está por arriba. El pollo tuvo un incremento de un 8% en junio. Claro. Entonces, también, digamos, los sustitutos, al encarecerse en promedio el precio del mes, también hace que no sea tanta la brecha, por ejemplo, con el kilo de asado. Eso también, digamos, es un factor que incide en la población, que obviamente va buscando mes a mes cuáles son los precios más accesibles, y se agrega, bueno, el programa Cortes Cuidados, que si bien tiene un impacto de alguna manera limitado, en el sentido de que son 7 cortes de carne y cierta cantidad disponible para toda la población, igual incide en que la población vaya más a buscar esos cortes por la suba de los otros, llamados cortes caros, ¿no es cierto?
Bueno, me das pie para mi próxima pregunta, porque lo que te iba a preguntar es si dentro de estos aumentos, incluso en el último mes en donde no ha aumentado tanto, ¿es algo que ustedes noten que sucede con todos los cortes de carne, o hay algunos que todavía siguen erigiéndose como el corte barato? Porque mi pregunta, ¿dónde va? Si vos vas a la góndola de la carnicería o del supermercado, la verdad que barato, barato no te parece ninguno, digamos.
Sí, bueno, nosotros hacemos un seguimiento de los cortes que más se consumen, o sea, los seleccionamos de acuerdo a los que más se consumen. La realidad es que han tenido subas muy similares a la inflación de este año, por lo tanto, digamos, subas considerables. Por ejemplo, la tapa de asado en casi 57%, el vacío 62%, el asado mismo 58%, el osobuco 63%. Es decir, no es que son que logran ubicarse por debajo de la inflación, sino que están a la par o inclusive a veces por arriba. Hay un aumento generalizado aún de los cortes de mayor consumo. Sí depende mucho mes a mes si tienen más incidencia los cortes regulados o los más económicos de los cortes caros o intermedios. Pero en realidad las variaciones suelen ser muy similares. Por ejemplo, en junio lo que se llama cortes económicos varió un 2,1%, los cortes intermedios un 1,5%, un 1% los caros. Es decir, van bastante en sintonía, y si miramos sobre todo esto, que es los cortes que más consume la población, están muy similar y algunos meses por arriba del incremento de precios, no solo del mes, sino si miramos 12 meses para atrás, es decir, vienen aumentando por arriba de la inflación. Que ahí eso es un aspecto que nosotros analizamos, porque una de las razones que se suelen plantear desde el sector es esto, ¿no? El aumento generalizado de la inflación, bueno, termina obligando, incidiendo en la suba de los precios puntualmente de la carne. Pero si hacemos lo que se suele llamar la serie larga, es decir, si no solo miramos junio ni mayo, sino que miramos para atrás, 12 meses o más, miramos, por ejemplo, hasta el 2020, y vemos cómo fue esa evolución, comparamos el índice general de precios de la economía con la evolución, por ejemplo, del novillo y la evolución de la carne en el mostrador, vemos que tanto el precio del novillo como el precio de carne en mostrador están por arriba del índice general de precios, es decir, no perdieron, no es que aumentaron menos que la inflación, sino que en realidad se alejaron, y en algunos meses se alejaron bastante de los precios generales de la economía.
Mi última pregunta, Eugenia, y agradeciéndote por estos minutos, es, un poco ya también lo adelantabas, pero ¿qué incidencia tiene este aumento de la carne en el costo total de la canasta básica? Porque una entiende que, por un lado, es cierto, consumimos mucha carne, por otro lado, vos decías, no estamos consumiendo tanta, pero me parece que debe ser una de las cosas que, por lo menos en los últimos meses, más empujó para arriba el número de la canasta final total, ¿no?
Sí, así es, así es. Por ejemplo, o sea, para ubicarnos en esta canasta total, lo primero es el rubro de alimentos, que es el que tiene incidencia clave, porque tiene un impacto de un 23% en lo que es después el cálculo final, ¿no es cierto? No, eso no es lo que aumenta, sino el impacto dentro del total de los productos. Y alimentos viene sosteniendo incrementos de, bueno, en junio fue 4,6%, pero de hecho han sido superados el 6% ampliamente en algunos meses, marzo, abril, Y en ese sentido, dentro de alimentos, lo que más aumenta suele ser todo lo que es panificados y carne. Panificados, lácteos y carne. Los primeros muy atados a lo que está pasando en el mundo también con el conflicto bélico y la suba de los commodities, que como son insumos de los productos, por ejemplo, panificados en el caso del trigo, se traslada y tiene un aumento clave, por ejemplo, en el pan que consumimos. Y lo otro es la carne, que por ejemplo los aumentos de un 8% que veníamos sosteniendo mensual en el promedio de los distintos cortes de carne, venía siendo clave en esto también 6% del rubro alimentos. Mm. Y un dato no menor ahora es que si bien en junio, como hablábamos al inicio, el incremento de la carne vacuna fue de un 1,4, si vemos los derivados, es decir, no solo los cortes, sino todo lo que el rubro específico dentro del IPC se llama carnes y derivados, por ejemplo, en el tema de las hamburguesas, aumentaron un 16% en junio. Es muchísimo.
Claro, claro.
Y tienen un aumento de 82% interanual, es decir, casi 20 puntos por arriba del índice en general. Entonces, después también está, al desglosar toda esta cuestión de no solo la carne o lo que analizamos que pasa, por ejemplo, en el mercado de Liniers o de Cañuelas y lo que pasa en Mostrador, sino todos los derivados y todos, digamos, los distintos costos que se van sumando, y no solo costes, sino también a veces especulación, sobre todo en la góndola, que vos bien mencionabas al inicio, respecto del precio que terminamos encontrando, que hace que, por ejemplo, tengamos en hamburguesas un 16% en un solo mes.
Uh-huh. Muchísimas gracias, Eugenia, por estos minutos para Radio Nacional. Seguramente volveremos a molestarte a vos y a tus compañeros y compañeras del CEPA más adelante. Gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día.
Charlábamos con una de las analistas económicas del CEPA, Eugenia Rodríguez, acerca de este monitor de precios de carnes bovinas. Por un lado, podremos decir, bien, no aumentó tanto en el último mes. Fíjate que decir no aumentó tanto ya es un poco raro. Por otro lado, evidentemente, hay el peso que tiene la carne, particularmente en nuestra canasta básica, es muy fuerte, con lo cual cualquier aumento que pega ya es más fuerte. Y lo otro, lo interesante de esto, es que, claro, no solo aumenta la carne, sino que aumentan las alternativas, el pollo, el cerdo, incluso esos multiprocesados, ultraprocesados de carne, como son las hamburguesas, por ejemplo, que te pegan unos saltos de precio de un mes para otro, bueno, que hace que la cosa se ponga cada vez más complicada, no deja de ser para mí. Ya había empezado a suceder durante el gobierno de Mauricio Macri la baja del consumo de la carne, que en este país no se consuma la carne que se consumía hace 10 años, creo que habla de una crisis un poco más profunda de la que pensábamos. Sí, es cierto, hay ciertos sectores de la sociedad que se están repensando el consumo de carne, no comer tanta, directamente no comer, reemplazarla con otras cosas, no por cuestiones económicas, perdón, sino por cuestiones ideológicas, ¿no? Y de salud y demás, pero la verdad que yo tiendo a pensar que, aunque es mucha gente, el número final de la cantidad de gente que deja de consumir carne creo que responde más a una variable económica que a otra cosa. Con lo cual, es preocupante. Es preocupante para la gente, que evidentemente no está pasando por un buen momento y por tal no puede mantener el ritmo, el costo y la calidad de vida que venía manteniendo hasta acá. Y es preocupante para la industria también, ¿no? 10:57 de la mañana, seguimos aquí en Nacionalmente.
Julio. Todo el año Nacional, la radio pública.